amigos, a continuación les ofrecemos una edición especial por este día de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Hoy, el cuarto jueves de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day en Estados Unidos, una fecha de regocijo familiar de origen religioso concebida hace 4 siglos que ahora es tradicional en el país. La tradición dice que los primeros colonizadores que huían de las guerras religiosas en Europa decidieron en 1621 dar gracias a Dios por una buena cosecha después de años de penurias. El Día de Acción de Gracias es quizá el feriado más importante y reverenciado para los estadounidenses, incluso más que el Día de Navidad, y ha quedado como una marca de identidad adoptada por generaciones e inmigrantes. Las familias acostumbran a cenar un pavo y otros manjares tradicionales de la fecha, como la salsa de arándanos, maíz, pastel de manzana, entre otros. Es un feriado de mucha actividad de viajes, porque muchas personas consideran indispensable reunirse con sus familiares. También es la antesala de la temporada de festividades de Navidad y de las compras relacionadas que comienzan al día siguiente en el llamado Viernes Negro. En pueblos y ciudades en todo Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias se celebra con desfiles, actos de caridad y las tradicionales cenas, y el presidente perdona a 2 pavos en la Casa Blanca. Miembros de tribus nativas de Nueva Inglaterra organizaron una reunión hoy jueves en el pueblo junto al mar, donde se asentaron los primeros colonos ingleses, pero no para dar gracias, sino para lamentarse por los pueblos indígenas del mundo que han padecido siglos de racismo y maltrato. La observancia solemne del Día Nacional de Luto en el centro de Plymouth, en Massachusetts, en coincidencia con el Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos, recuerda las enfermedades infecciosas y la opresión que trajeron los colonos europeos a América del Norte. Los pueblos nativos no tenemos motivos para festejar el arribo de los peregrinos, dijo Keisha James, miembro de las tribus Akina, Wampanoag y Oglala Lakota, y nieta de Wamsutta Frank James, el iniciador del evento. Queremos educar a la gente para que comprenda que las historias que aprendimos en la escuela sobre el primer Día de Acción de Gracias son puras mentiras. Los Wampanoag y otros pueblos indígenas ciertamente no fueron felices para siempre desde el arribo de los peregrinos, dijo James. Los peregrinos fueron los colonos ingleses que se asentaron en la costa y fundaron la población de Plymouth en 1620. Para nosotros, el Día de Acción de Gracias es un día de luto porque recordamos a los millones de antepasados nuestros asesinados por los colonos europeos, como los peregrinos a quienes nadie invitó aquí. Hoy, nosotros y muchos pueblos indígenas de todo el país decimos ni gracias ni acción, afirmó James. Este es el 52º año que los indios americanos unidos de Nueva Inglaterra organizan el evento en el Día de Acción de Gracias. La tradición comenzó en 1970. Una importante medida en la economía estadounidense experimentó un brusco frenazo entre julio y septiembre. Los detalles en la nota económica con Leonardo Bonet.
La economía estadounidense se desaceleró a una modesta tasa anual del 2.1% en el tercer trimestre del presente año, un registro ligeramente mejor de lo que se había informado en un principio. Sin embargo, los economistas prevén un sólido repunte en el trimestre octubre-diciembre, siempre y cuando el aumento de la inflación y el reciente repunte de los casos de COVID-19 no descarrilen la actividad económica. Según la agencia AP, el aumento en el Producto Interno Bruto, es decir, la producción total de bienes y servicios de la economía, fue superior a una estimación inicial del 2% para el tercer trimestre, pero la revisión sigue muy por debajo de las ganancias sólidas del 6.3% en el primer trimestre de este año y del 6.7% en el segundo. El débil desempeño de la economía estadounidense en el verano reflejó una fuerte desaceleración en el gasto de los consumidores, ya que un aumento en los casos de COVID-19 debido a la variante Delta hizo que la gente actuara con más cautela al comprar, y las demoras en las cadenas de suministro dificultaron gestiones para conseguir autos nuevos, entre otras cosas, y también contribuyó a un alza de la inflación a niveles no vistos en 3 décadas. Aunque en las últimas semanas los casos de COVID-19 han comenzado a aumentar nuevamente en muchas partes del país, los economistas no creen que el más reciente incremento sea suficiente como para frenar el gasto del consumidor, que, como se sabe, representa el 70% de la actividad económica nacional. La expectativa es que la economía en el trimestre actual, de octubre a diciembre, podría crecer al ritmo más sólido este año, posiblemente superando el 8%. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Los compradores en Estados Unidos están retornando a las tiendas y derrochando en todo tipo de artículos, animados por las sólidas contrataciones, mejoras salariales y ahorros sustanciales. Pero la gran pregunta es, ¿en qué medida la escasez de suministro, los precios más altos y los problemas de personal afectarán su estado de ánimo en esta temporada navideña? Los estadounidenses, fatigados con las políticas de distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus, podrían ponerse de mal humor si no logran comprar los artículos incluidos en sus listas navideñas, o podrían quedar decepcionados por los escasos descuentos de la temporada. Para exacerbar su mal humor está el hecho de que muchos trabajadores renunciaron antes de las vacaciones, dejando a las empresas con escasez de personal durante la época de mayor actividad comercial del año. Se espera que los consumidores paguen en promedio entre 5% y 17% más por juguetes, ropa, electrodomésticos, televisores y otras compras en el Viernes Negro de este año en comparación con el año pasado. Según Aurelien Dutoit, asesor senior del sector para Allianz Research, en promedio los televisores experimentarán los incrementos más altos, un 17% más que hace un año, según la firma de investigación. La Federación Nacional de Minoristas, el grupo de comercio minorista más grande de Estados Unidos, predice que las ventas navideñas aumentarán entre 8,5% y 10,5% en comparación con 2020, cuando los compradores encerrados en su casa por la pandemia gastaron más en pijamas y artículos para el hogar, y principalmente a través de Internet. Las ventas navideñas aumentaron 8,2% en 2020.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. Estados Unidos celebra hoy una de sus festividades más importantes, el Día de Acción de Gracias. Una jornada dedicada a la familia, la comida y el agradecimiento por las experiencias vividas en este año que ya termina. Informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las celebraciones más importantes que reúne a todos los seres queridos alrededor de una mesa presidida por la cena, en la que el pavo es el plato estrella de la noche. Entre las curiosidades relacionadas con este tema, por ejemplo, ¿sabían ustedes que para quemar las 4.500 calorías que consumirá un adulto esta noche debería estar andando sin parar un mínimo de 10 horas? Y es que se calcula que para esta festividad se sacrifican hasta 46 millones de pavos, siendo el plato principal en los hogares estadounidenses. Pero al mismo tiempo hay otros deliciosos platillos que se comparten, como el puré de papas o de camote, una cacerola de maíz y otro de vainitas que se acompaña con cebolla frita, unos fideos con crema de queso al horno y de postre unas tartas de manzana, de calabaza y de nueces. Algunas familias deciden servir una cena vegetariana en lugar del pavo relleno y otras comen pavo vegetariano preparado con tofu. Otras prefieren comer diferentes tipos de calabazas o calabacines, frutas y otros platos con vegetales, y los latinoamericanos han adaptado sus platillos tradicionales como el lechón, la gallina criolla, el arroz y los frijoles, y también platos típicos de cada país. Pero la parte más importante de la tradición de la cena de Acción de Gracias está en el momento en el que todos los participantes en la mesa se toman las manos y pronuncian una oración de agradecimiento por las bondades y bendiciones recibidas durante el año que va a terminar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y este día de Thanksgiving, o el Día de Acción de Gracias, tiene otras tradiciones que son parte importante en esta celebración. Esta crónica con John Burnett.
Las familias estadounidenses siguen tradiciones de Thanksgiving o Acción de Gracias que comenzaron hace muchos años, pero muchas, como los viajes, los desfiles y el fútbol americano, son parte de cada forma de celebración. Una de las mejores cosas de la celebración de Thanksgiving es pasar tiempo con la familia. Los parientes que viven lejos de la casa familiar hacen los mayores esfuerzos para pasar con sus seres queridos, trasladándose grandes distancias, y eso hace de la Semana de Acción de Gracias una de las temporadas más ocupadas en todos los tipos de transporte colectivo y personal, más aún cuando este es el primer día de Thanksgiving en que muchos que se sienten protegidos por la vacuna emprenden viaje por aire, por carretera, en vehículos particulares o buses, y también a bordo de trenes. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, la TSA, aseguró que se preparó para lidiar con lo que hasta ahora ha sido un récord de viajeros. El administrador, David Pekoske, dijo que anticiparon una gran cantidad de empleados de la agencia para que sea suficiente para este que podría ser el mayor periodo de viajes desde que se inició la pandemia. En 2019, antes de la pandemia, se reportó un récord de 26 millones de pasajeros y tripulantes que pasaron por los registros de seguridad de aeropuertos en Estados Unidos en el periodo de 11 días alrededor del Día de Acción de Gracias, pero ese número se desplomó en 2020 cuando las personas se quedaron en casa por la pandemia. Para otros millones de estadounidenses, la jornada servirá para hacer voluntariado, y es que durante la mañana y pasado el mediodía se servirán en iglesias, centros comunitarios y diversos lugares el almuerzo del Día de Acción de Gracias para aquellos que no tienen un lugar donde ir. La mayoría son gente sin hogar que vive en las calles o personas en condición de extrema pobreza que no recibieron ayuda para la celebración. Los estadounidenses están entre los mayores voluntarios del mundo, y es a la manera como muchos de ellos eligen agradecer en Thanksgiving, ayudando. Y finalmente, si bien la parte más importante de la reunión familiar es alrededor de la mesa, también es alrededor de los televisores para aquellos que no pueden asistir en persona a los tradicionales juegos de fútbol americano en el Día de Acción de Gracias. Este año se han programado 3 juegos, el primero que será a las 12:30 del mediodía, cuando los Lions de Detroit serán los dueños de casa frente a los Bears de Chicago. Luego a las 4:30 de la tarde, los Cowboys de Dallas recibirán en su estadio a los Raiders de Las Vegas. Y finalmente, a las 8:20 de la noche, la emoción estará en el partido de los Bills de Buffalo que se enfrentan a los Santos de Nueva Orleans. No hay nada como disfrutar de este deporte en el Día de Acción de Gracias, una tradición que comenzó hace más de 90 años, y aunque hubo una breve interrupción durante la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en un elemento básico de la festividad estadounidense. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Esta es La Voz de América y las noticias siguen. El gobierno de Colombia calificó como un espaldarazo de Estados Unidos al proceso de paz la posible exclusión de las antiguas FARC de la lista de grupos terroristas. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras el anuncio generó reacciones negativas en Estados Unidos por parte de congresistas republicanos, en Colombia la eventual decisión de la administración Biden motivó reacciones positivas por parte del gobierno. Emilio Archila, consejero para la estabilización y la consolidación, aseguró que eso demuestra el éxito de Colombia en el proceso de paz.
Uno de los países que con más acidez analiza las condiciones en las cuales están estas personas ha llegado a la conclusión de que proceso de reincorporación es exitoso y que ellos ya no representan una amenaza.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que una decisión de este tipo es obvia porque los desmovilizados pasaron a ser parte de un partido político que no tiene nada que ver con las disidencias que continúan siendo combatidas.
Hay unas disidencias de la FARC que siguen actuando como grupo terrorista y sobre la cual seguiremos como fuerzas militares con toda la contundencia para desmantelarlos.
Ante las críticas a la posible decisión del gobierno Biden, el analista internacional Eric Tremolada dijo que la FARC en su conjunto está cumpliendo los acuerdos y el gobierno de Estados Unidos es consecuente con esta situación.
Las FARC son las que se desmovilizan y las FARC son las que negocian con el gobierno colombiano con el apoyo de la comunidad internacional. Las FARC como tal desaparecen. La inmensa mayoría de ese grupo está cumpliendo los compromisos del acuerdo.
No obstante, en un comunicado el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, pidió prudencia a los medios de comunicación en torno a este tema, al señalar que hasta ahora es solo una notificación al Congreso estadounidense, que aún no se ha pronunciado, por lo que advirtió que no se debe especular sobre el tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, la eliminación de la visa de ingreso a Nicaragua para los cubanos podría tener intenciones más allá de las económicas y sociales. Este es el reporte de Daliano Caña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, eliminó el requisito de visa para el ingreso de ciudadanos cubanos a Nicaragua y estableció una política de fronteras abiertas con el país caribeño. Los analistas expresaron sospechas sobre la medida al considerar que la administración sandinista busca enviar un mensaje a los Estados Unidos a través de la migración cubana hacia ese país. Eliseo Núñez, exdiputado ante la Asamblea Nacional y analista político, explicó a La Voz de América desde su exilio en Costa Rica que el gobierno sandinista intenta copiar las estrategias de Bielorrusia contra los países europeos.
Pega igual que
que Bielorrusia amenaza a Europa con dejar pasar a los migrantes afganos y sirios, y amenaza a Estados Unidos con dejar pasar a los cubanos, a los haitianos y todos los demás.
Por su parte, Roger Guevara Mena, ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y analista político, comparte la opinión de Eliseo Núñez.
Para que pueda ir más fácilmente a Estados Unidos, seguro. Me parece que por ahí podría ir por ahí la cosa. Otro es que van a hacer inversiones aquí, no veo cómo.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Gobernación sostienen que la decisión se da ante la alta demanda de solicitudes de visas recibidas en la Dirección General de Migración y Extranjería por ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua. Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Daniel Ortega flexibilizó los requisitos de ingreso a Nicaragua de los ciudadanos cubanos. Según estadísticas oficiales, en ese año cerca de 45,000 cubanos visitaron el país, una cifra alta si se toma en cuenta que en los dos años previos, los isleños que aterrizaron en Managua no pasaron de las 2,000 personas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, una de las más destacadas dirigentes opositoras venezolanas plantea un mecanismo para renovar liderazgos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tras calificar las elecciones regionales y municipales del domingo como una farsa, María Corina Machado, considerada la figura más prominente del ala de la oposición radical, propuso una gran elección popular en la que los venezolanos puedan elegir el liderazgo opositor que pueda conducir a un cambio político en el país.
Hagamos una gesta épica. Sin CNE tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo o la épica movilización del 16 de julio del 2017 con el referendo popular.
Machado insistió en que Venezuela requiere una nueva dirección política que no se entregue, doblegue y traicione a los venezolanos y que su único objetivo será coordinar fuerzas con las de aliados internacionales para derrotar a la tiranía.
Para lograr un resultado diferente, tenemos que cambiarlos. ¿Tú quieres que continúe el G4 y esos cuatro partidos o quieres algo totalmente distinto? Para avanzar, necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione.
Analistas políticos consultados coinciden en que la propuesta de la dirigente no es viable, entre otras cosas porque consideran que su partido político no cuenta con la estructura ni la capacidad de movilización para organizar un evento de esa naturaleza. Esta semana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, y el ex candidato presidencial Enrique Capriles se pronunciaron respecto a la necesidad de reorganizar a la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El fútbol americano de la NFL y el dueño de los Rams, Sam Kroenke, tendrán que pagar $790 millones para resolver una demanda que presentó San Luis tras el traslado del equipo a Los Ángeles. Así indicó un comunicado en conjunto a la ciudad y el condado de San Luis el miércoles. No se dieron detalles del acuerdo y no quedó inmediatamente claro cuánto pagará Kroenke y cuánto tendrán que pagar los restantes 31 dueños de equipos de la NFL. El histórico acuerdo pone fin a un largo capítulo para la región, asegurando cientos de millones de dólares para la comunidad y evitando la incertidumbre del juicio y el proceso de apelación, indicó en el comunicado la alcaldesa de San Luis, Tishora Jones, y el presidente del condado de San Luis, Sam Page. Los funcionarios de San Luis no han determinado cómo se utilizarán los fondos del acuerdo, según indica un comunicado a la prensa. En el fútbol internacional, un invitado sorprendió en el desfile de potencias del fútbol europeo que avanzaron a la fase de eliminación de la Liga de Campeones. El Sporting de Lisboa, que completó una transformación espectacular para unirse a la élite. Mientras tanto, Manchester City y Real Madrid están de regreso entre los 16 mejores de Europa después de vencer a equipos con los que habían perdido en septiembre. El Paris Saint-Germain también avanzó a los octavos de final a pesar de haber perdido 2-1 frente al Manchester City luego de tomar la ventaja con gol de Kylian Mbappé. La victoria del Madrid 3-0 sobre el Sheriff, cobrando venganza del 2-1 que sufrió en casa contra el campeón de Moldavia hace dos meses, incluyó un gol de Karim Benzema en un día de problemas legales para el atacante francés. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El certamen anual Miss América, que alguna vez fue un programa de alta sintonía en horario estelar, ahora será transmitido solo por internet debido al descenso en su audiencia televisiva y el debate sobre el papel de este tipo de concursos en la actualidad. Los organizadores del certamen dijeron esta semana que Miss América, que celebra, por cierto, su 100º aniversario este año, se transmitirá en la plataforma Peacock de la cadena NBC en diciembre, dentro de dos semanas. El programa quiere atraer a espectadores más jóvenes, acostumbrados a los dispositivos digitales, en lugar de la televisión tradicional. El evento, que comenzó como un concurso de belleza en la ciudad de Atlantic City, Nueva Jersey, en 1921, entrega millones de dólares en becas universitarias. En 2017 hubo un problema porque se descubrieron correos electrónicos internos de la organización con comentarios sobre el peso y la apariencia de algunas de las concursantes de Miss América, y varios ejecutivos tuvieron que renunciar. Esta semana se supo que los premios británicos de música pop, los llamados Brit, eliminarán sus categorías masculinas y femeninas y que a partir del próximo año presentarán solo premios de género neutro para artistas locales e internacionales. La ceremonia anual tendrá lugar el 8 de febrero de 2022. Geoff Taylor, director ejecutivo de la industria fonográfica británica y de los Brit, dijo que los galardones no solo son una celebración de la música británica, sino un reflejo de la cultura de ese país. Nos vamos a 1986, cuando Debbie Harry debuta en la Hot 100 con French Kissing, besándose a lo francés, de su segundo álbum en solitario, Rockbird. El tema solo alcanzó el número 57. Varias canciones de ese disco conquistaron la cima de la cartelera de los temas Dance Disco. 1975, Tierra, Viento y Fuego debuta en las 100 calientes con Canta una canción, de su doble álbum Gratitude. Sing a Song llegó al primer lugar de la cartelera Rhythm and Blues. Gratitude contiene además una versión en vivo de más de 8 minutos de Reasons con Ramsey Lewis. 1997, David Bowie debuta en las 100 calientes con I'm Afraid of Americans. El sencillo, coescrito con Brian Eno, es el tema de presentación de la serie televisiva Berlin Station, sobre una estación de la CIA en esa ciudad alemana. Y en 1979, hace 42 años hoy, The Police debuta en la Hot 100 con Mensaje en una botella, Message in a Bottle, canción que, como muchos otros clásicos, nunca tuvo buena figuración en las carteleras, pero ha perdurado en el tiempo y en la radio. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía.
Y yo soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web VozdeAmerica.com o seguirnos en Twitter en @VozdeAmerica. Hasta nuestra próxima emisión.